what's more from the heart. Forever trust New York, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Yeah, trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Nothing else.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMEP.
De la tarde, un poco tarde para llegar a un programa, pero y más teniendo en cuenta que uno está en home office, ¿no? Pero en realidad le debo mi atraso a un... ¿Ves lo que es? ¿Ves cómo es todo? A un reloj atrasado. Yo el reloj de la cocina estaba a las 14:30, 32 subí y emprendíle para decir, bueno, abro la computadora, me fijo todo, dije, bueno, ya está, menos cuarto estoy conectada. Cuando miré el teléfono para conectar y todo, 14:02. No, no se puede así, no se puede. Bueno, acá estamos, volviendo a encontrarnos a través de Radio AMEP, www.radioamep.com.ar, como hace más ya de un año que nos venimos encontrando todos los viernes entre las 14 y las 18 en esta charla, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Devaneo en estas conclusiones que sacamos. A veces un poco arbitrarias, ¿no? Porque son mis conclusiones y a lo mejor no son las tuyas. A veces podés coincidir o no, esto es parte del juego, ¿no? Lo importante es que cuando uno opine, lo que dice sea genuino, que no esté modificado por cuestiones que son ajenas al pensamiento, ¿no? Y esto es enriquecimiento ilícito, me estoy ganando y me estás moviendo. Enriquecimiento ilícito o especulación con un modo de pensar determinado para que te den unos manguitos, ¿no? Esto es lo importante, lo genuino. Bueno, ¿en qué está la Argentina, no? ¿En qué está la Argentina? Bueno, la verdad, estamos en lo mismo de siempre, ¿no? Porque uno mira los títulos y dice, bueno, vaca muerta, las pérdidas, el gobierno de enervan los tensiones. Hay una puja de poderes en la República Argentina que excede ya lo que es meramente la pandemia, ¿no? Mientras nosotros permanecemos encerrados, escuchamos una sarta de pavadas y de boludeces que vienen de mucha gente. Perdón que diga boludeces, ¿no? Pero no tengo otra denominación para señalar a veces ciertas cosas que se dicen que son graves para la institucionalidad de un país. Y sí es cierto que es muy difícil gobernar un mundo que está resistiendo con una enfermedad porque la economía se vio resentida y porque las cosas no son iguales que antes. No es lo mismo gobernar un mundo libre a un mundo que está atemorizado y hackeado en muchas de sus actividades por una pandemia, ¿no? Pero pareciera que esto no le hace mella a mucha gente y sobre todo a los dirigentes, y no, ya no me refiero solamente a la Argentina, a los dirigentes que están fuera de los gobiernos, ¿no? Y lo que hace resaltar esta pandemia en particular es la falta de solidaridad, ¿no? Siempre dijimos, ni acá, bueno, vamos a poner en danza cosas que alguna vez leímos, ¿no? Esto de la solidaridad, la caridad. En algún momento cuando surge el tema de la solidaridad, surge a partir de la Revolución Francesa para... Ay, Dios mío, que hay que ir tan atrás en el tiempo. Para diferenciarla de la caridad. La caridad era lo que practicaba la Iglesia, que eran estas reuniones de la gente rica para darle al pobre algo de lo que me sobraba. Entonces era como que el mundo libre empezaba a notar que esa caridad era cederle algo para quedar bien, pero no todo lo que necesita. Entonces, cuando empiezan a hablar de la solidaridad, que empiezan obviamente a hablar a partir de la Revolución Francesa, porque es a partir del surgimiento del mundo liberal, ¿no? La monarquía constitucional, después las repúblicas, etcétera, etcétera, y la evolución que se fue dando en el tiempo. La solidaridad, como se la planteaba en un principio, era darle a cada uno lo que le correspondía. ¿Escuchaste bien? Darle a cada uno lo que le correspondía. Ahora, ¿quién era el que asignaba qué es lo que te corresponde? I don't know. Así está dado el mundo y así se empiezan a sortear las cuestiones. ¿Por qué esto? Porque, bueno, había una diferencia de clase estigmatizante, ¿eh? Por sobre todo cuando empieza la Revolución Francesa, uno venía de la monarquía absoluta, donde lo único que importaba era la nobleza y algún que otro burgués que andaba por ahí, ¿no? Que pintaba un mundo aristocrático y un mundo bastante particular. Si se quiere, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque esta gente que había accedido a las profesiones liberales, a los gremios o a actividades que eran rentables, como el comercio, lógicamente empiezan a querer tener una participación política que hasta ese momento no se les daba, más allá de que pagaban impuestos, pero no tenían participación política. Entonces, el armado de ese momento le decía, bueno, che, escúchame, si yo te banco y te banco a estos holgazanes de los cortesanos, que son los nobles, que no trabajaban, sino que se la pasaban bailando en los salones de Versalles, yo necesito tener, aunque sea, una definición política. ¿Qué van a hacer conmigo? Bueno, más o menos es eso, te lo explico así a grandes rasgos. Pero esto no significa que no hubiese, no te digo una estratificación, porque ya se había salido, pero no todavía se hablaba de clases sociales. Recién a partir de 1848, con la primavera de los pueblos, se va a empezar a hablar de las clases sociales. Y entonces, bueno, esta cuestión de lo solidario, donde, bueno, de acuerdo a qué, bueno, los parámetros de, bueno, che, sos pobre, come todos los días, ¿eh? ¿Qué querés que te...? Y así fue avanzando el mundo a lo largo del tiempo. Lo que a mí me llama poderosa la atención es que seguimos pensando que si yo me salvo, está bien. Y lamentablemente, esta pandemia está poniendo sobre la mesa un mundo que va a estar rodeado por la pobreza. Con lugares como yo veía ayer la India, ¿no? Venía un video de la India, de lo que está pasando en la India, 300.000 contagios por día, o sea, 3 millones de personas, que se cree que es el número real, porque los 300.000 son los que concurren a ver si el servicio les da alguna atención, que no se las da tampoco. O sea que se supone que hay más, 3 millones, dicen, de contagiados por día. ¿Vos sabés lo que es eso? Una locura, ¿no? Estamos hablando que Brasil es una locura con 80.000, 300.000 a 3 millones, es el número que se maneja. Lamentablemente la muerte se apodera de las calles, de los lugares pobres, porque cuanto más pobreza, menos posibilidad de vacuna, menos posibilidad de atención, menos posibilidad de todo. ¿Qué pasa con esos países pobres? ¿Van a ser más pobres? Porque no es que la pandemia se apodera solamente de los que tienen dinero, ¿eh? De los que son pobres. Después empieza a romper barreras, ¿eh? Y a mí lo que me llama la atención es esto, a poca solidaridad, ¿no? Que se dice en un determinado momento, tenemos que aumentar las retenciones porque necesitamos dinero para bancar ciertas situaciones que tienen que ver con la pandemia, o el impuesto a la riqueza que se quiso poner acá y todos fueron corriendo a decirle a la justicia, no, recursos de amparo, yo no. Lo mismo le están haciendo a Biden en Estados Unidos porque amenazó, bueno, amenazó, porque dijo que iba a poner el impuesto a la riqueza. No sé qué pasó con Merkel en Alemania, no sé si lo pudo sancionar. Pero todos los países están tirando mano a eso. Porque va a ser la única manera, la solidaridad recíproca, en que podamos todos sobrevivir a esta situación adversa que tenemos ahora. Los argentinos estamos atravesando el pico de la pandemia, eso es lo que suponemos. Eso es lo que suponemos. En una economía totalmente vencida y destruida porque, como decía recién ahí Luis, pasaron cosas. Recién escuchaba a un infectólogo hablar de la cantidad de contagios que hay en la República Argentina. Y él decía en un determinado momento algo que vengo diciendo desde el primer día que empezó la pandemia. ¿Te imaginas si no hubiésemos pedido 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para que 3 o 4 que ahora no quieren pagar el impuesto a la riqueza que ahora no quieren que le saquen retenciones o les aumenten las retenciones, pues son tres o cuatro, ¿viste? Y es la verdad. Se lo hubiesen fugado. ¿Cómo se fuga la plata? Muy fácil, ¿eh? No es tan difícil fugar una plata. Son personas que tienen cuentas en el exterior, compran dólares acá y se los llevan afuera. Eso es fugar plata. Hay que ser mucha sapiencia. Es tener un negocio extranjero acá, como muchas de las empresas, y sacar ganancias y mandarlas al exterior. Así se fugan los dólares. Y cuando un país no produce dólares, como y el ingreso de dólares que tenemos es el campo, porque esa es la realidad, nos vemos hackeados. ¿Por qué? Porque permanentemente hemos estado corriendo de la hipótesis de que las grandes empresas iban a venir a la Argentina, no llegaron nunca, y las pocas que llegan cuando pueden se toman el buque, nos sacaron a nosotros porque las ganancias las sacaron de acá y no vuelven más, y nos dejan a la gente sin laburo. Entonces, si esto nos pasa recurrentemente, ¿por qué seguimos apostando a esa política y a esa historia? ¿Y por qué dejamos que nos vuelvan a contar esa historia? Y no les pedimos, por favor, que si somos un país de pymes, de pequeña y mediana industria, invirtamos en esa pequeña y mediana industria para que de una vez por todas o se conviertan en algo más grande, o sean pequeñas y sean muchas, y no importa, y vivir de eso. Y después lo que, bueno, no podemos producir porque no tenemos la tecnología necesaria, ver cómo lo suministramos. Pero no traer lo mismo que producimos a precio más barato, como hicieron hace muchos años. Todo por 2 pesos. Que lo único que lograron era que el todo por 2 pesos fundiera. Y vos decís, ¿por qué es tan caro comparativamente con...? Porque no le cobran los impuestos que le tienen que cobrar y que sí le cobran al productor argentino. ¿Entendés? Entonces todo el mundo de la economía es política. ¿Entendés? Todo es política. Y entonces si yo voy a traer sillas a la República Argentina, como mínimo, tengo que cobrarle de impuesto a la silla, si yo la fabrico en la Argentina, como mínimo, lo mismo que yo le cobro al señor que la fabrica en la Argentina, que tiene que pagar el empleado, que tiene que pagar la luz a precios que son increíbles, que tiene que pagar todos los impuestos, que tiene que pagar ingresos brutos, que tiene que pagar ganancias, que un choclo así. ¿Entendés? Entonces, digo, hoy vuelvo al punto, ¿no? Esta cuestión solidaria que nos cachetea en el mundo. Parece que los que tienen mucho no quieren ni siquiera que le saquen un poco. Porque ¿qué? Es una cifra irrisoria, es el 1%, ¿no? Y nosotros en la Argentina no tenemos esas fortunas de 30 mil millones de dólares. No nos pasa. Entonces digo, yo si a mí me pidieran un impuesto especial, me dijeran, y lo tengo, no tengo ningún problema en ponerlo. No tengo problema. Si me dicen que en tiempo futuro y cercano vamos a estar mejor. Ese es el tema, ¿no? También es cierto que la Argentina tiene un historial de pedidos y de ayudas ajenas en tiempos de gobiernos autoritarios como la Guerra de las Malvinas, donde la cruzada famosa nunca supimos dónde fue a parar. La cruzada que hicieron ahora, que la vez pasada preguntaban, que la había hecho Fabiola, creo que con UNICEF, Fabiola era, sí, con UNICEF, no sé con qué entidad, claramente presentaron todas las declaraciones de lo que se había comprado. A mí, que yo que aporté en esas campañas, me mandaron, creo que era UNICEF, no me acuerdo si era UNICEF o era otra entidad así grande. Me mandaron claramente todo lo que habían hecho con ese dinero, lo que se había comprado, barbijos, inyecciones, etcétera, 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 etcétera. Pero volviendo al punto, estamos en el pico de la pandemia. Según el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, habría un ligero reflejo de que los contagios habrían bajado un poco. Hoy hubo 27.000 y pico. Esto tendría que ver con la baja de circulación en la calle a partir de la no ida al colegio. Por sobre todo, la baja se proyecta en la provincia de Buenos Aires, no así en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sigue aumentando acá, a diferencia de la provincia, siguieron las clases, y seguimos peleándonos. Hoy hablaba con el director Pucci, se llama de apellido, el doctor que dirige el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, para saber si les pasaba lo mismo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que hay 30 niños internados en el Garrahan, de los cuales 39, de los cuales 8, a ver si 8 están en terapia intensiva, y 6 son los que están en el Garrahan y 2 en terapia, en el Gutiérrez y 2 en terapia intensiva. Y le preguntaba si pasaba lo mismo y me dijo, no, nosotros tenemos aquí 6 niños nada más. Los cuales están transitando la enfermedad levemente, así que están en salas comunes. Lo único que se parece, me decía él, es que la gran mayoría, casi el 80%, tiene patologías de base. Entonces yo le decía, bueno, ¿no se podría ver si estos niños con patología de base no van al colegio? Me dice, no, los niños no deberían ir al colegio, me dijo el doctor. Digo, pero entonces, ¿cómo nos paramos? No, porque los niños mayormente son asintomáticos, y ahí me empezó a explicar una serie de cuestiones. Yo no sé de qué lado de la vereda estás parado vos con respecto al tema de las clases. Me parece que no nos podemos pelear. Sí sabemos todos, y yo acá te voy a pie juntillas, que es esencial para el desarrollo de un país que los niños vayan al colegio. Sí, lo sé, fervientemente. Y quisiera tener un pueblo, que no lo tengo, con un grado de instrucción, porque eso no es educación, es instrucción. Educación es otra cosa, con un grado de instrucción altísimo, que pudieran competir a nivel internacional con los mejores del mundo. Pero esto no sucede hace mil años en la Argentina. Se viene deteriorando el sistema educativo. Debería llamarse ministro de instrucción, ¿no? se viene deteriorando el tema educativo en la Argentina desde siempre. Este es el punto máximo, en el sentido de que no es que no hay clases, hay virtualidad. Tal vez es cierto que no se pueda cumplir de la misma manera, pero creo fervientemente, porque es lo que veo alrededor de todo el mundo, y a mí me gusta leer. Yo no te hablo de lo que pasa en el extranjero, porque me gusta la mirada del exterior, o porque, sino porque es un referente en este momento, ¿no? Nosotros tenemos el diario de ayer, o sea que podemos pensar y ver qué es lo que tenemos que hacer para pasarla un poquito mejor. Creo que en la primera etapa lo hicimos y nos fue muy bien. En esta segunda etapa nos estamos embarrando, porque la política está metida de lleno en la pandemia. Y te decía, ¿no? Y me entero de las cosas que pasan en el exterior, no porque escucho en una radio o un canal de televisión argentino, no, me voy directamente a leer los diarios del exterior, o busco personas que viven en el exterior para que me lo cuenten. Y esto de las clases se dio en todo el mundo porque se cree intensamente que los niños en el colegio son un foco de contagio. Y sinceramente, después de haberlo escuchado por todos lados, me paro en ese lugar. Creo exactamente lo mismo. Puede que no sea lo que vos pensás, pero me parece que esto de estar peleándose en el medio y tirándose con niños internados, si tienen o no patología de base, es tan magro y mediocre, que realmente nos pinta de cuerpo entero. Tirarse con personas que la están pasando mal, nos pinta de cuerpo entero. No tenemos límites al tiempo de una discusión que debe ser una discusión que tenga que ver con contenidos y no con situaciones. Pero somos raros, ¿viste? Raros, como encendidos. Y no sé si hablo de la Argentina, porque ahí ya no te puedo decir si sucede en el resto del mundo, porque no estoy viviendo en otro país, vivo en el mío. Y a veces me paro también en el turno de mala fe, y sé que hay un montón de gente con mala fe, porque los veo en cotidiano, ¿no? Estar frente a las cámaras o los micrófonos utilizando esa mala fe, que realmente me preocupa, porque cuando yo asumí que quería ser una comunicadora, traté en lo posible de aislarme de todo eso que es lo que, claro, lo que pasa es que te vas convirtiendo en una planta solitaria y te vas quedando solo y te vas corriendo a lugares que por ahí no tienen tanta difusión, y los grandes lugares se los quedan otros, y entonces tienen una voz como, a ver, como si estuvieran hablando en un megáfono, ¿no? Y la indignación de la gente, que yo a veces la pararía a muchos, por sobre todo las cosas en las redes sociales, hacen que esa voz que los indigna se propale un poco más. Y entonces les hacemos el juego. Hay un montón de cosas para pensar y para analizar en estos tiempos que vivimos, que no son tan fáciles y donde muchos especulan para lograr ventaja. Por ejemplo, hay una conductora de televisión que días pasados sacó una fotografía de la cápsula donde se envasa la vacuna Sputnik, que ahora se va a envasar en la Argentina. Y sacaba y acercaba con un plano que decía que no era para uso humano, sino, aclaraba abajo, para utilización de testeos. Y sí es cierto, y ella regrandaba, teleo ponía, no es para uso humano, como si la vacuna Sputnik no fuera para uso humano. ¿Vos entendés más mala fe que esa? Es una mujer instruida, no puede no saber eso. Sabemos todos los periodistas que estamos trabajando que esas cápsulas que salieron de la Argentina para Rusia son cápsulas que están con ese logotipo porque tienen que pasar una prueba, que es la prueba de calidad que va a ser el laboratorio, el Instituto Gamaleya, del producto que se está realizando aquí en la Argentina, a ver si cumple con los parámetros que tiene que cumplir para poder inoculárselo a la gente. Hacer un tuit de eso, haciéndole creer a la gente que la vacuna que estamos usando no es para uso humano, es ser de una mala fe y tan mala persona que realmente asombra. Y no me importa si me escucha o no me escucha, ¿eh? Realmente asombra. Y lo que más asombra es que haya gente que le crea y que descontextualice, y siempre aquella frase, ¿no? Una frase fuera de contexto es un pretexto, de una manera casi rotunda, lo que sucede con un producto que hoy es vital para la continuidad de los hombres sobre la Tierra, y de las mujeres, ¿no? Genéricamente hablando, dije hombres. Entonces digo, así no va, muchachos. ¿Yo qué quieren que les diga? Así no va. Porque para decir pavadas, todos podemos decir pavadas. Y lo peor es que la indignación hace que un montón de gente replique eso, ¿entendés? Entonces el discurso llega más lejos y le armaron el juego porque lo que busca es difusión y lo que busca es estar en las tapas de la revista. ¿Sabés la cantidad de gente que lo único que le importa es que hablen de ellos? No importa si bien o mal. Y te digo por sobre todas las cosas en este medio que yo habito, ¿no? Entonces es furioso y rotundo lo que sucede. ¿Cómo pararse frente a esta retahíla de pavadas cuando lo que nos llega y es real, y vos le preguntás a los médicos de guardia, le preguntás a los directores de los hospitales y le preguntás, no hay casi camas? La provincia de Buenos Aires está poniendo como último recurso 250 camas más y ya no van a poder ampliar más el sistema de salud. El 80% de las camas del AMBA, que es esto que es Capital y Gran Buenos Aires, que vos y yo habitamos, está ocupado. Ya nos estamos empezando a preocupar por las bombas de oxígeno. Están empezando, no a faltar, pero a llegarse casi al límite. Los insumos que se utilizan, hoy lo hablábamos con la ministra de Gestión de la provincia de Buenos Aires, los insumos que se utilizan para inducir a una persona al coma para poder ponerle el respirador automático, están siendo escasos. Entonces digo, ¿a qué jugamos, muchachos? ¿A esmerilar el poder de un gobierno a través de la muerte de la gente? ¿A qué jugamos? Y esa es una pregunta que va a quedar flotando a lo largo del tiempo y no sé, porque la verdad desconozco si en algún momento vamos a poder sacar conclusiones con respecto al comportamiento que cada uno tuvo frente a esta situación. Y vuelvo al punto. Sé perfectamente la situación económica que atraviesa la Argentina y vuelvo al punto de la ilusión de que si no hubiésemos pedido dinero al Fondo Monetario Internacional para que se lo fugaran tres o cuatro muchachos que tenían cuentas en el exterior y tuviésemos ese crédito en la Argentina, nuestra situación ahora sería totalmente distinta. Pero ya, el teléfono, necesito 15.000 millones de dólares, toma, pácate. Ni eso podemos hacer los argentinos. Nuestro Producto Bruto Interno es bajísimo. Nuestras empresas, si no trabajan, se funden. Nuestros empleados, si no tienen trabajo, no comen. A mí me pasa. Entonces, la situación está agravada por los mismos que hoy nos dicen lo que tenemos que hacer con las clases o nos dicen lo que tenemos que hacer con la economía. Digo, ¿se puede ser tan indiferente y no hacer un mea culpa y pararse y decir, che, muchachos, la verdad que si los 4 años anteriores hubiesen sido más prósperos para los argentinos, tal vez estaríamos todos ubicados en otro lugar en la palmera? Pero no se les cae una palabra. Y eso es dramático. Porque la dirigencia que yo quiero para mi país es una dirigencia que no sea mediocre, que me diga, no, acá tenemos que seguir con las clases por esto, 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 esto. ¿Y sabes qué? Para proteger a los pibes tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y sabés qué? Según lo que dicen los infectólogos de tal vez... No pasa eso. Y eso es dramático. Que sea nada más propuestas de pupitre. Propuestas de púlpito. Con el dedo así retórico diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero no con el fondo. Yo recuerdo hace muchos años que alguien me dijo... Este partido le va a ir bien porque somos un partido que tenemos buenas intenciones. Y yo le contesté a la persona, mirá, para la gestión pública, y era un personaje bastante encumbrado, para la gestión pública no basta con las buenas intenciones. Tenés que saber de gestión pública. Si no, no habría carreras que se llaman y se denominan gestión pública. O tenés que tener experiencia en la práctica política de administración de esto del otro. Me vas a decir, sí, pero son todos corruptos. No sé si son todos corruptos. Siempre hablamos de los corruptos, pero no sé si son todos corruptos. Yo creo que hay un montón de gente que ejerce el periodismo, que lo ejerce libremente y sin ningún tipo de corrupción. Y hay otros que reciben dinero, sí, seguro, pero no todos. Con los médicos. Hay médicos que transan con los laboratorios para recomendar ciertos productos, sí. ¿Son todos? No, no son todos. ¿Hay políticos que transan para...? Sí. ¿Son todos? No, no son todos. Porque si no salimos de esa lógica simplificatoria de la vida, no vamos a salir nunca de donde estamos parados y de esta caca que vivimos cotidianamente los argentinos. Tenemos que empezar a caminar fuera de ese lugar. Que no te metan más que somos el desastre que somos. Porque entonces sí nos tenemos que matar todos en masa. Hay cosas que las hacemos bien. Hay otras que las hacemos mal. ¿Estamos llenos de vivos? Sí, pero hay un montón de gente honesta. Entre la que, sinceramente, con una mano en el corazón me incluyo. Porque cuando yo digo, en la Argentina son todos, yo también voy en ese barro de caca. Entonces empecemos lentamente a movernos hacia el exterior de esa caca que nos pretenden. Tenemos científicos maravillosos. Tenemos emprendedores maravillosos, tenemos artistas maravillosos, hemos presentado al mundo jugadores de fútbol maravillosos, y no es un área. Hay un montón de áreas en las que hemos sido premiados, y vos me decís, ¿otros tiempos? No, otros tiempos no, ahora hay un montón de gente valiosa oculta. Tenemos uno de los barbijos que es uno de los avances más importantes con respecto a lo que es la pandemia. ¿Cuánta gente te habla de eso? Estamos haciendo una vacuna. Bueno, hoy entraba en una fase importante la vacuna argentina. Va a producir un laboratorio. Hoy le preguntaba a un físico, a un químico, a un vacunólogo. ¿Es tan fácil producir? No, hay que cumplir ciertos requisitos de pureza, de limpieza, de esto y el otro. Ojo, chicos. O sea, empecemos a caminar hacia otro lugar. No nos revolquemos en la caca que pretenden que nos revolquemos. No le creamos a una conductora de televisión lo de Argenzuela. Dejémosla, si ella cree que es Argenzuela, que quiere vivir en Uruguay, que vaya a vivir donde quiera. Pero no permitamos que nos vendan cosas que lo único que hacen es destruir nuestra autoconfianza, nuestro poco capital que tenemos. Que somos nosotros. Si creemos realmente que no servimos para nada, no vamos a servir para nada. Y esto es una realidad. Y es una pena, es una pena. Pero tenemos un país frondoso, un país divino, un país interesante, con modalidades particulares, porque no nos parecemos a los norteamericanos, porque los norteamericanos no se parecen a nosotros, son norteamericanos, porque no tienen las mismas costumbres, porque no fueron educados de la misma manera, porque no tienen las mismas raíces, porque no. Y no nos parecemos a los europeos porque no tenemos la misma historia, porque no tenemos las mismas raíces, porque algunos sí venimos de Europa y entonces nos parecemos un poquito más, pero tuvimos experiencias que son distintas a partir del momento que nos separamos. ¿Entendés cómo es? No hace falta parecerse o ser como. Y esto va para la vida cotidiana también. Cuando vos te mirás al espejo y decís, bueno, fulanita es más linda, pero yo tengo lindos ojos. Empezá a mirarte vos desde el lado más bonito, porque entonces siempre vamos a perder frente a alguien. Siempre hay alguien más lindo que uno, siempre hay alguien más inteligente que uno, siempre hay alguien más flaco que uno, siempre hay alguien más alto que uno. Pero eso no es lo más importante. Es saber dónde estoy parado yo. Y eso es lo que realmente importa en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que es un tiempo difícil. Complicado, pero que creo que puede llegar a tener una riqueza, si sobrevivimos, interesante no solamente para la nación, sino para el individuo, para cada uno de nosotros, para saber qué quiero y qué no quiero. Yo en este tiempo evalué qué quiero y qué no quiero, sí lo evalué, porque sé que esto que se presenta hoy como un desafío frente a los seres humanos es algo que va a ser habitual. Y no me canso de consultarlo con científicos. Y los otros días entrevistaba al arzobispo de La Plata, un hombre cultísimo, el Tucho Fernández. Y el Tucho Fernández me decía, la ciencia cree que esto de las pandemias se va a repetir una y otra vez y vamos a estar luchando una y otra vez contra el encierro. Y es cierto, lo hablaba con una licenciada en ciencias ambientales que tengo en el otro programa como columnista, que se llama Julieta Chaganek, y me decía exactamente lo mismo sin haber escuchado lo que me decía el arzobispo de La Plata, en dos notas totalmente distintas. El cambio climático, al cual no le estamos prestando la atención que le debemos prestar, va a producir esta situación y los tiempos futuros van a ser difíciles. Entonces es el momento que quienes gobiernan nuestro mundo tienen que ser previsores con respecto al futuro. Y esto va para todos los países, no va solamente para la Argentina. Y como el hombre, a lo largo de la historia, y eso es una de las pruebas de Darwin, se adaptó al medio, seguro que se va a adaptar el medio. No creas en esas cosas que dicen, no, es el final de la humanidad, porque no lo creas. Se va a adaptar. Y va a encontrar modos y modalidades de seguir suministrándose el alimento, de seguir viendo, viviendo, sintiendo con lo que le presenta el medio ambiente. Porque así fue en la historia del mundo. Esto te van a decir, no, pero las lluvias ahora son más fuertes. No, el frío más profundo que hubo en la historia del mundo fue en el siglo XI después de Cristo. Está comprobado científicamente. Y sin embargo lo pasaron, y sin embargo hacía mucho más frío que lo que hace ahora. Y pasamos épocas de congelamiento y descongelamiento, y que, bueno, la cuestión es que hoy tenemos una capacidad ilustrada más importante que la que se tenía en otras épocas. Y esto que se ha hecho en este tiempo de descubrir una vacuna en casi 6 meses, porque ese fue el tiempo récord, porque ya en junio del año pasado estábamos hablando de una vacuna, 6-8 meses de que había empezado el virus, es una locura, imposible de pensarlo. La antivariólica, que es la famosa vacuna contra la viruela, empezó a desarrollarse en 1756 y recién en 1977 la Organización Mundial de la Salud pudo declarar que el mundo estaba libre de viruela y de varicela. ¿Vos entendés lo que yo te estoy diciendo? El primero fue Edward Jenner, a partir de una vacuna que él se llama vacuna, porque lo sacó, que comprobó que las mujeres que ordeñaban vacas tenían una infección similar a la varicela. Entonces decide hacer con ese suero que le salía de las lastimaduras una vacuna para inoculársela a los niños. Y ahí empezaron a trabajar. Y el desarrollo de la vacuna llevó muchísimo tiempo y la erradicación de la enfermedad se declaró recién en el año 1977. Entonces digo, tengamos en cuenta, empecemos a leer, empecemos a entendernos entre nosotros, empecemos a mirar. No dejemos que nos cuenten más historias que son historias truculentas que le convienen a tres o cuatro personas. Sí, es una época difícil, pero hay tantas cosas para mirar y observar que están teniendo lugar ahora, que son interesantes también de verlas. Nadie dice que el mundo que te va a presentar después de la pandemia va a ser distinto, porque probablemente el capitalismo siga siendo capitalismo. Pero sí es cierto que a nadie le va a convenir un mundo lleno de pobreza. No le conviene a nadie. A nadie. Ni siquiera a los señores que tienen tanto dinero. Porque no van a tener a quién venderle, no van a tener fuerza de trabajo. Hay un montón de ecuaciones importantes que hay que hacer para que esa cuota de capitalismo que necesita tanto de la sangre de la gente siga funcionando. Entonces, atento, ¿eh? Me parece que hay sectores que no estamos iluminando. Empecemos a iluminarlos. Bueno, lo hice larga hoy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, empecé 10 minutos más tarde. Quiero que empieces a razonar este tipo de cuestiones. Aún encerrados, como estamos, aún cuando vayamos a un encierro mayor, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. A lo mejor tenemos que encerrarnos un poco más. Pero como quiera que fuese la cosa, siempre estamos. Y mirá si no, como no estamos acá en el programa. Vamos a cerrar este ratito, ¿no? Que estamos compartiendo con un tema. El tema de Moyo, el nuevo tema de Moyo, de Ricardo Moyo, el marido de Loreiro para algunos, para mí el integrante de Divididos. La adoro, Anati, ¿eh? Me parece una de las mujeres más explosivas de la República Argentina. Pero me gustaría hacerle una nota a Nati Oreiro, la vamos a buscar. Pero vamos a escucharlo a Ricardo Moyo con su trabajo solista que acaba de publicar en el transcurso de esta semana. El tema se llama Una y Otra Vez. ¿Lo escuchamos? Dale.
Éramos todo el asombro, deseando amanecer, queriendo jugar a encontrar nuestro lugar. Nada era fácil entonces, y así crecimos por dentro, sabíamos darle al dolor vuelo de canción. Instante eterno, cantando al viento una y otra vez. Atraviesa la vida, moviendo piezas, pintándose. A veces se viste de adiós, otras de reencuentro. El tiempo detiene su andar, queriendo escuchar la canción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Sandro para todos. Un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros, la voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros, viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Mamá Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En Boedo, Radio AMEP. En Boedo, Radio AMEP. Estés donde estés, escuchar Radio AMEP.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Tras 2021, estoy buscando porque estaba mirando un ranking de un chico que lo acaba de construir en base a los datos internacionales, que es la cantidad de población de los países y la cantidad de vacunas que han aplicado. Y me encuentro, yo jamás hubiese imaginado esto, ¿no? Que la población de China, de India, se me tara la cabeza. Escucha este número. 1.380 millones de habitantes. Es uno de los países más poblados del mundo. 416 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Entendés lo que yo te estoy diciendo? Me pica la nariz y me pongo nerviosa. No lo puedo creer. Con razón la cantidad de personas infectadas, ¿no? Y estaba... 130 millones de vacunas. pero claro, con 1.366 millones de habitantes, están en el 10%, en el 10% de las vacunas aplicadas. Es una locura, yo jamás lo hubiese imaginado. China está al tope, ¿no?, de la cantidad de vacunas aplicadas, pero tiene 1.439 millones de habitantes, un poco más. O Estados Unidos en el tercer lugar está con, es el primer lugar en vacunas, pero es el tercer lugar en población, 331 millones de habitantes. Han inoculado 214 millones de vacunas. O sea, ¿viste cuando se dice los países que más dinero tienen se están quedando con las vacunas? Bueno, este cuadro te lo demuestra. Indonesia, con 274 millones de habitantes, recién va por 18 millones de vacunas. Es increíble la diferencia, ¿no? Es increíble. Brasil, con 213 millones de habitantes, está en el puesto 34 millones de vacunas inoculadas. Y a ver, déjame ver. Turquía está en el sexto lugar. Quería ver dónde estaba Inglaterra. Nosotros, Argentina, con 45 millones de habitantes, este número es un poco más viejo porque habla de 6 millones y medio de vacunas inoculadas y nosotros ya tenemos 9 millones de vacunas. Está en el puesto, según este ranking, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yo lo tenía en el puesto 12, ¿no? Pero digo, es interesante, es revelador. Primero por la cantidad de gente que somos. Y segundo, porque cómo estamos trabajando el tema de las vacunas. Esta es otra de las cosas que tenés que mirar. Porque acá, ¿ves? Porque digo, esta es otra de las cosas que también a Retahíla te quieren meter en la cabeza de que somos un desastre. Y no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Puede que a lo mejor la organización o esto, el otro, que Luana Volnovich, la titular del PAMI, diga que hay gente que figura en el padrón y está muerta, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas pasan en las elecciones, ¿no? O sea, y hay gente que no se enteró y hay gente, bueno, eso puede pasar. Es parte de todo esto. Porque ella decía ayer que tenía un montón de vacunas y no tenía gente que se fuera a vacunar. Nadie le respondió. No sé en qué terminó el tema. Me encantaría. Es grave la que ella hace. Vos fíjate, Kenia, por ejemplo. Kenia tiene 54 millones de habitantes y han colocado 7.000 vacunas. Estas cosas son tremendas. Estas cosas son tremendas. En Irán, 6.000. En Ucrania, 5.000. En Etiopía, 4.000. En Sudáfrica, 3.000. En Uganda, 2.000. En Irak, 2.000. En Egipto, 2.000. ¿Vos te das cuenta de lo que es esto? Estas son, o sea, es África. This is Africa, te diría alguno. This is Africa. Qué lástima. Qué lástima las cosas que escuchamos y que vivimos a veces, ¿no? Que son tan diferenciadoras de situaciones. Ayer miraba este video de la India, ¿no? Y la verdad pone los pelos de punta. Ver, sí, ahí vamos. Ver cómo son las cosas en el mundo y cómo se negocia la vida humana y cómo se maltrata a la gente. Es realmente conmovedor. Ese video que yo veía de la gente esperando, colas de gente esperando en una camilla con sus familiares parados al lado en el medio de la calle. Esto es lo que yo te estoy planteando, ¿no? Eso es demoledor, demoledor verlo, demoledor vivirlo. No te puedo ni explicar. Vivirlo te pinta el planeta de cuerpo entero, porque ya no hay ni fuerzas especiales que se destaquen para esas cosas, ¿no? Porque durante mucho tiempo lo que se destacaba eran personas, ejércitos. Son tiempos raros realmente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Escúchame, hoy hablamos de la economía en la Argentina. La economía en la Argentina es un tema fundamental. No tenemos red. No tenemos red, no tenemos crédito, no tenemos posibilidades. Tenemos un Producto Bruto Interno estancado, con una economía estancada, que más tira para abajo que para arriba. Febrero tuvo números muy feos, de inflación altos, pero de industria detenidos. Y todos nos preguntamos qué va a pasar con nuestra economía, ¿no? Y al mismo tiempo, tiempo estamos inhibidos en el sentido de que el desarrollo de nuestras profesiones para todos y cada uno de nosotros se ha convertido en un enigma. Aquello que conocíamos y que nos reportaba un buen beneficio, o por lo menos nos permitía vivir, hoy en día ya no existe. Vamos a charlar un poco con Anabela Valencia. Anabela es gestora cultural, dramaturga, actriz, responsable del Teatro El Popular de San Telmo. Es integrante de varios colectivos culturales y miembro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el sector de derechos culturales. Lo que vamos a charlar básicamente es la situación de los trabajadores de la cultura, actores, bailarines, cantantes, técnicos, porque el tema de la cultura no solamente es el tipo que se para frente a un escenario, ¿no? Tenés atrás una industria impresionante de gente que a lo mejor no maneja el mismo caché de los grandes actores, porque muchas veces se habla de la cultura como si todo el mundo ganara lo que Susana Jiménez, y no es así, ¿entendés? Hay un montón de gente que labura y tiene un sueldo que le permite vivir, si lo sabemos lo que estamos en televisión, pero no les permite tirar manteca al techo. Anabela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Un gustazo estar acá. Gracias por invitarme.
Bien, acá, bueno, con estas preocupaciones que tenemos todos los que estamos, ¿no?, en la Argentina y en el mundo viviendo esta pandemia, que sabemos perfectamente cómo es esto, pero al mismo tiempo tenemos un país que venimos baqueteados económicamente desde hace rato, lo cual todavía nos limita muchísimo más, ¿no? Contame un poco sobre el tema de la cultura, que es uno de los temas que más se vio dañado frente a la pandemia.
Exacto. Yo siempre trabajé dentro de lo que es la cultura independiente. Como vos decías, está como un sector más de la cultura comercial, otra de la cultura o de los espectáculos, del trabajo oficial, y otra la cultura independiente, donde hacemos todo a partir de nuestro esfuerzo, no tenemos patrones y tenemos y nos juntamos a través de cooperativas o distintas formas de asociarnos, que vendría a ser bastante horizontal en ese sentido, pero también muy, muy, muy precario, porque cuando vino la pandemia, ahí se vino a visibilizar exactamente nuestra problemática, donde de un día para el otro muchos compañeros y compañeras de la cultura quedaron sin ningún tipo de respaldo, ni del Estado, ni privado, ni de ningún tipo. A tal punto que no, compañeros, compañeras, no tenían ni para comer. Así es como nos fuimos organizando dentro de la pandemia. Como vos decís, ya venía golpeado el sector, muy golpeado. Hace años que venimos juntándonos y organizándonos en diferentes asociaciones. Por ejemplo, está Artei, una de las que estoy, que es la Asociación de Salas Independientes, que nuclea 110 salas, teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es la mayor creadora de teatro independiente del mundo. No sé si tienen ese dato es así, no es por decirlo, no es una forma de hablarlo, pero está Maradona, Gardel, el teatro independiente en el mundo está considerado el teatro.
Bueno, yo recién decía ¿eh?
Uy, perdón. Me alaba
esto. No sé si me escuchás. ¿Me
estás escuchando? Ahí, que se fue cortando.
No, que decía que esto que señalás vos, de que somos tan importantes en un teatro independiente en el mundo, digo, siempre nos quieren vender como que somos los peores, y en realidad no somos tan malos.
Sí, sí, hay un eslogan que lo tendríamos que borrar de nuestras cabezas, para empezar, de que el argentino no es malo, el argentino no es chanta, el argentino no es un ser horrible, es muy bastante lo contrario. En el teatro es así, lo vemos, lo sabemos, lo transitamos. Otro dato que si querés te doy, dentro del ofrecimiento, la oferta de cultura en la ciudad de Buenos Aires, el 80% pertenece a la cultura independiente. Te lo vuelvo a repetir. Mira. El 80% de la oferta total de la cultura que se ofrece en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, es de la cultura independiente. Eso quiere decir que cuando estamos mal el 80% de la oferta de la cultura independiente. Uy, me fui. Hola, hola. Hola.
Sí, acá te estoy escuchando. Ah. Lo que pasa es que tengo un problema, me parece, en internet y se cambió sola la conexión y entonces me frisé. Bueno, y dentro de ese marco, Anabela, que vos me estás.
Sí. Ahí seguimos. Cuando viene la pandemia, lo que hicimos es rápidamente unir fuerzas. Por ejemplo, se creó Artistas Solidarios, creo que lo conocés, sí. Que lo preside Mosquito Sancineto. Los espacios, pusimos el lugar para recibir donaciones, ya ser embolsados. Se llegaron a 300 familias sin trabajo y todavía se sigue haciendo ese trabajo todos los fines de semana en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde juntamos alimentos y artículos de limpieza, lo distribuimos. Y luego empezamos a ver cómo hacer para facilitar desde el Estado algunas ayudas. Nos comunicamos tanto con Ciudad como con Nación para ir sacando distintos beneficios. Bueno, obviamente es una pelea muy dura, es una pelea entre todas las organizaciones de salas, de actores, actrices, de danza, de música, etcétera, etcétera, de las artes escénicas, que nos juntamos para ir viendo distintas situaciones. Ahora estamos peleando por la libreta ciudadana porteña en Ciudad, que es como una tarjeta que te permite tener unos ingresos que después vas a utilizarlos en distintos supermercados o en las ferias de la ciudad para comprar precisamente alimentos. Nos estamos ampliando y haciendo ese relevamiento, y cuando te llegan las listas de compañeros y compañeras, es muy fuerte, Marcela, porque ves nombres que pensabas que esa necesidad básica la tenían cubierta. Sin embargo, es muy, muy por el contrario.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que también es tiempo de empezar a hablar claramente, ¿no? Es muy difícil vivir del mundo del espectáculo en la Argentina. Y eso no es solamente en tiempos de pandemia, sino que ha sido toda la vida. Lo que pasa es que está esta figura de lo que se cree que es la realidad, que es todo. Porque lo primero que te dicen es, hace 30 años que trabajás en tal lugar y no la pudiste hacer, ¿qué hiciste con la plata que ganaste? Y en realidad muchas veces se gana bien durante un periodo, pero después está sin laburo durante un rato largo y uno tiene que mantenerse con esa plata. No es que el actor está trabajando todo el tiempo.
Exacto. Es muy intermitente el trabajo del trabajador, trabajadora de la cultura. No son todos los meses, no tenés vacaciones, no tenés un montón de beneficios que tienen otras profesiones que pueden llegar a tener una planta permanente o claro, un trabajo estable. El trabajador de la cultura primero se tiene que entender él mismo como para después poder transmitírselo a la sociedad. Basta ver nuestros queridos y queridas actrices que están en la casa del teatro, sí, en la residencia, para ver semejantes nombres y que no tienen una vivienda y dónde están viviendo. Sí, eso sí, lo tendríamos que tener todo el tiempo como diciendo, miren quién está en este lugar.
¿A dónde sí, claramente.
Por ejemplo, vos prendés la tele, Marcela, ¿cuántos enlatados hay en este momento?
No, es tremendo eso. Bueno, pero nosotros empezamos a hablar en un programa que se llamaba Infama, hace muchos años, de ese tema, cuando empezó la famosa episodio de la Avenida Brasil, que rompían hasta la... Que nosotros lo único que decíamos era, este programa será de cuarta, pero es un programa de industria nacional. Exacto. Y acá todos los técnicos y todas las personas que laburan para este programa serán cuatro, pero son todos argentinos. En ese canal, que es el canal que maneja la plata, porque en ese momento era uno de los canales más ricos de la televisión argentina, pagan $500 la lata y se llenan de plata. Y lo que pagan el pato, bueno, pero nos costó un triunfo imponer ese tema. Y todavía nos decían que nosotros estábamos en contra de la industria, de los brasileños. No estábamos en contra de nada.
No, estamos a favor de nuestros trabajadores y trabajadoras. Claro. A los que queremos que les llegue trabajo. Porque hay 10 novelas en uno de los canales más vistos ahora de la Argentina, turcas. Muy en bueno. Este momento es así.
$500 la lata sale. O sea, bueno, y ahora debe salir menos.
Bueno, entonces, sí, las empresas que concentran más poder y tienen más dinero hacen eso. ¿Qué nos espera a los otros que somos como el último orejón del tarro a nivel económico? Sí, claro. o desde la comercialización de la cultura, bueno, lo que hacemos es organizarnos y darnos todas nuestras manos para hacer estos relevamientos, para que lleguen las tarjetas ciudadanas a la mayor cantidad de personas posibles, crear esos puentes entre las organizaciones y el Estado para que el Estado entienda cuáles son las problemáticas. Desde que empezó la pandemia sabemos que apareció el IFE para todo el espectro de la ciudadanía, no solamente para trabajador, trabajadora de la cultura, pero nosotros hicimos la difusión de que el trabajador, trabajadora de la cultura entienda que también entraba en ese beneficio. Y entonces los ayudamos y acompañamos para que puedan llegar al IFE. Cuando muchos quedaban fuera del IFE, explicamos por qué quedaban fuera del IFE, se creó el Fortalecer, el Solidaridad, otros beneficios que venían del Estado Nacional, que se fueron creando. Hoy salió el beneficio Solidaridad, se llama así, de Nación. Falta que nos escuche en lo extraordinario ciudad que no está articulando o creando nuevas situaciones extraordinarias. Tiene las ordinarias, las que nos venían ayudando antes de esta pandemia. Porque la cultura independiente sin la ayuda del Estado no existe, ni siquiera cuando no hay pandemia.
Pero no es una realidad argentina, es una realidad del mundo.
Esa es una realidad del mundo, exacto. Y entonces ya desde hace años el Estado entiende que la cultura independiente es necesaria para el resto de la sociedad. La entiende a través de leyes. Una ley creó el Instituto Nacional del Teatro. No porque sí, sino porque entiende que el teatro es fundamental para nuestra sociedad. Para muchas situaciones, es un derecho cultural, el derecho cultural es un derecho humano. A partir de leyes se crea el Instituto del Teatro y por eso le da al teatro subsidios para su subsistencia. Ahora, cuando viene lo extraordinario, que es estar en medio de una guerra, ¿qué es esto? Un virus que nos mata, entonces tenemos que cerrar nuestros lugares. Ahora estamos con parate cultural total dentro de los espacios. Sí. Total, no podemos hacer nada, ni siquiera una filmación, no podemos ensayar, no podemos hacer nada otra vez. Estamos cerrados y cada uno en su casa haciendo situaciones de resistencia, no de adaptación, las llamamos así, virtuales. Pero obviamente no alcanza para comer eso. Entonces, se cierra todo, tiene que venir ayuda extraordinaria, la que estaba, más algo más. No, la que estaba, obvio que no va a alcanzar. Bueno, como te decía, el gobierno nacional un poco salió con estas medidas, no alcanzan, por eso seguimos trabajando y pidiendo.
Igual, a mí me parece, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido bastante indiferente con la situación económica en general, ¿no? Del comerciante, del dueño del instituto, del dueño del teatro, del actor, no ha habido ninguna ficha. Yo he seguido pagando el impuesto inmobiliario como al valor, todavía me lo han aumentado en vez de bajarlo. No ha habido una suspensión de pago de impuestos. Digo, me parece que la Ciudad Autónoma en ese aspecto se ha comportado bastante mal, ¿no?
Sí, digamos indiferente o sí. No ha hecho nada. En el sector de la cultura, que es el que más sé, después, bueno, puedo entender que también hay otros que no hizo, no hizo nada extraordinario. O sea, siguió con lo que estaba y encima burocratizó más aquellos beneficios que sí estaban. Tardaron más meses para darlo, lo dieron, está bien, se encontraron con una problemática, siempre se presentaban 100 personas, digo claro. Un número, pero son otros, ¿no? Pero en vez de 100 personas se presentaron 1000 para el beneficio. Claro. Entiendo claro. Que se complejizó, pero hicieron todo lo posible para que todo se atrase, no salieron a decir, bueno, entendemos que hay una problemática. La excusa de por qué no hicieron nada, porque el gobierno nacional le sacó los 2 puntos de coparticipación.
Sí, bueno, sí, sí. Ahora, durante los próximos 20 años, hasta que no le devuelvan los 3 puntos, sino se lo devuelve alguien, vamos a estar hablando de lo mismo. O sea, y yo creo que la gran generadora de dinero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe, ¿no? O sea, uno compara lo que se paga impositivamente hablando por una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto del país. Y bueno, el resto de países sorprende, ¿no?
Está completamente compensado. Además, ellos agregaron impuestos a las tarjetas de débito y de crédito. Sí, todas las compras sí. Que haces. Bueno, ya está, ya lo compensaron. Sí. No nos vengan más con eso. ¿Qué van a hacer con esa plata que ya están adquiriendo sí. De más? Bajaron el presupuesto de cultura. Bajaron el presupuesto de educación. Entonces, bueno, ahí viene todo esto que parece no entenderse, pero para mí ellos sí entienden por qué no lo hacen. Igual estamos yendo a diálogos, estamos tratando de conseguir la tarjeta alimentaria ciudad, que se llama Ciudadanía Porteña, para todos los compañeros y compañeras que no llegan a pagarse la comida, un plato de comida, que lo estamos haciendo desde Artistas Solidarios con el vecino, vecina que viene a traernos la comida a los espacios culturales. Nosotros mismos empezamos, nosotros ponemos el auto y la nafta para llevárselos. Eso lo tiene que hacer el Estado.
Entonces, sí, bueno.
Estamos tratando de que lo haga ciudad a partir de eso. Es un momento muy difícil, Marcela, muy, muy difícil.
Bueno, en concreto ustedes no pueden hacer ningún tipo de actividad, nada. O sea, no pueden...
Nada, las que son al aire libre. Hay un protocolo que todavía está vigente porque el DNU presidencial solamente dice que no se puede hacer la actividad en espacios cerrados. Entonces queda vigente otro protocolo que se hizo el 13 de noviembre del 2020, donde se regula la actividad cultural en espacios públicos al aire libre.
Claro.
Donde podemos usar, dentro de los espacios, aquellos que están habilitados, no todos, terrazas, patios y las veredas. Las veredas las podemos utilizar. Obviamente, con todo el cuidado que eso significa, que es con los 2 metros de distancia, con los tapabocas, con tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Todos los cuidados esos hacen que el aforo sea muy reducido. Te estamos hablando de funciones de 15 personas, con toda la
furia. Sí, claro.
Con toda la furia. Sí. Eso no es que la actividad haya... que tenga un rédito económico, no, la verdad que no, que económicamente podemos decir que no volvió nada, algunos compañeros y compañeras se animan a hacer esas pequeñas actividades como para mantenerse en actividad precisamente, pero bueno, también hay que cuidarse, cuidar la circulación, porque estamos en medio de un problema muy grave de salud, donde ninguno de nosotros y nosotras nos queremos contagiar, y mucho menos
que
venga alguien a
contagiar. Hablaba con una amiga, ¿no?, que hablábamos de la modificación de la vida de uno. Uno tiene miedo, no es que no tenés miedo. Uno tiene que seguir porque no le queda otra, pero el miedo existe, ¿no? Entonces, frente a esto que decís vos, bueno, hagamos algo en una plaza, pero también el riesgo es el mismo. Es una situación tan adversa y tan increíble. Yo creo que vamos a tener que aprender mucho de todo esto, lo que estamos viviendo. Me parece que sigo insistiendo en eso, ¿no? Cómo modificar, cómo crear, porque me parece que a tiempo futuro esto va a ser algo más que cotidiano, ¿no? Hicimos las cosas mal.
Algo hicimos mal. ¿Cómo resistir, Marcela? Nosotros lo llamamos así. ¿Cómo resistir? ¿Cuáles son nuestras pequeñas acciones de resistencia dentro de este contexto? Y tener todas las aristas del contexto, ¿no? No es, tengo mi espacio cerrado. Sí, porque hay otros muriéndose, porque hay camas de quirófano que no hay, porque hay...
No.
Que van a llegar.
Lo que pasa es que si nosotros no logramos que los grandes medios de comunicación, que son los que le hacen la matriz cerebral a la gente... se den cuenta que esto es un trabajo comunitario.
Exacto.
Que acá surge la idea de comunidad a través de la responsabilidad, ¿no? Y creemos que cada uno se salva por su propia cuenta y bueno, entonces estamos en el horno, ¿viste? Y el problema es que lo que tiene mayor incidencia siempre viene de ese lado. Y yo digo, es el reino de la mala fe. Porque cuando vos ya empezás a jugar con la vida y la muerte... Ya estamos hablando de mala gente y mala fe. Y esto está quedando expuesto, ¿eh?
Y sí, mientras sigan teniendo la mentalidad mercantilista, a ver qué vende y cómo se llenan los bolsillos unos pocos, y bueno, van a seguir en el mismo juego y haciendo mucho mal. La cabeza hay que tratar de ponerlo en otro lado, las manos de nosotros, sobre todo, ponerlo en otro lado, y la cultura independiente eso lo tiene claro hace mucho, que por eso existe la cultura independiente, porque sale de los cánones conocidos comerciales, donde
sí,
te
claro.
Juntas con 10 tipos, y tipa, hacer una obra de teatro donde sabes que solamente te vas a llevar 100 pesos en cada función, igual la haces porque estás poniendo otros valores, estás llegando a otro lugar, bueno, ya estás jugando fuera de esa matriz mercantilista.
Pero ¿sabes que yo creo que cada vez es más la gente que juega por afuera?
Sí.
Porque, a ver, cuando uno comprende que tu felicidad o lo que deseas hacer no está incluido dentro de los deseos de lo que ellos desean, que es un vericueto, pero es la verdad, empezás a buscar lugares que te hagan feliz, y por ahí no se trata de ganar mucho, sino de que por lo menos sentirse bien, ¿no? Exacto. Que uno no es parte de cosas que son nefastas. Pero bueno, es un poco la idea. Bueno, mi querida Anabela, esperemos que con el tiempo podamos volver a encontrarnos. Estamos caminando hacia un lugar mucho más seguro, que es el de la vacunación. Tarde o temprano estaremos todos vacunados y con la mejor vacuna del mundo, a pesar de muchos.
Sí, esperemos que sí. Me encanta escuchar tu risa, que es tan, tan conocida por todos. Es como una caricia al alma. Me alegro que, aunque sea un poquito dentro de este contexto, escuché tu risa. Y cuando quieran me llaman a actualización de protocolos culturales todo el tiempo, así al pie del cañón, y la realidad independiente.
Bueno, dale, un gustazo. Anabela, un beso. Igualmente, te abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Anabela Valencia, ella representante, gestora cultural. Muy difícil, una tarea muy difícil en los tiempos actuales, y muy difícil siempre esto de la gestión cultural. Más cuando decíamos esto, ¿no? Vos querés hacer algo que te represente y que no sea del circuito comercial. Ahí está, hay un problema fundamental, que es el hecho de que muchas veces ni siquiera se tiene el capital para realizarlo, de manera tal que lo único que queda es la intención, la buena voluntad. Pero muchas veces creo que llega el tiempo en la vida de los seres humanos en que uno empieza a optar por lo que me hace bien y no tanto por lo que me deja ganancia. Bueno, vamos, son exactamente, mira, las 3 de la tarde y 19 minutos. Tenemos un especial musical que lo vamos a hacer en breve, en instantes nada más, que es el de Depeche Mode. Vamos a recordar un poquitito, vamos a ir musicalizando ahí al toque, porque no elegí los temas, así que me voy a sentar a mirar ahora y volvemos con esto. Dale, vamos.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino, un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP. www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma, y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo, con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Mamá Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. es un formato de Productora 30.
Las tribus urbanas que habitan el barrio tienen en sus letras corazón de tango, poesía de Mansi, Sandro y Gardel, noticias de hoy, historias de ayer. Estés donde estés, escucha Radio AMED.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMED.
Me voy a quedar acá. Dale una imagen, porque acá salió medio como recortado y no veo los temas. Y si no veo los temas, no puedo decirte lo que tengo ganas de escuchar. Pero, a ver, si hablamos de Depeche Mode, yo creo que hubo un antes y después en la vida de Depeche Mode. A ver a qué me refiero, ¿no? Yo conozco Depeche Mode en el año 1985, por ahí 84, cuando hacían el tema People Are People, ya, na, 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 na. Ese era un Depeche Mode, que yo supongo que sería la misma agrupación, que había empezado ya con lo que se denominaba música industrial. Si vos me preguntás qué es la música industrial, yo no tengo la más mínima idea, ahora sí lo veo. Yo no sé lo que significaba la música industrial. A ver si está People Are People. No está. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a ver. Espera. Estoy tratando de ver qué es lo que le voy a pedir para poner, para abrir. Aunque sea para que tenga el primer tema, ¿viste? Porque Just Can't Get Enough era uno de los mejores temas. Así que vamos a buscar ese Just Can't Get Enough. Así lo vamos poniendo. People Are People, decís que está. Ah, mira. Entonces si está People Are People, pongamos ese, que es uno de los primeros temas que se hizo conocido a nivel internacional, al menos. Porque la banda empieza en el año 1981. Un año bastante relativo para la música. Porque en realidad la música estaba en otra cuestión totalmente distinta, que era la salida de la música disco, sí, un poco más así tecnificada, que tenían un poco de baterías electrónicas y demás, pero no mucho más que eso. El rock era el que se encargaba de recuperar la energía que había perdido en el transcurso de los últimos años, ¿no? Te decía, estaba formada por Vince Clarke. Vince Clarke lo vas a ver después con Andy Bell formando Erasure, ¿eh? Vince Clarke también, que creo que era el descubridor de Eurythmics, ¿no? Era Vince Clarke. Eurythmics era Vince Clarke y ¿cómo se llamaba? A ver, ¿para quién era? Que era el marido de ella. Bueno, ya me voy a acordar. Había un denominador común ahí. Pero estaba Andrew Fletcher, estaba Martin Gore y David Gahan, ¿no? Van a ser un álbum en 1981 que se va a llamar Speak and Spell. Y es el momento que Vince Clarke se va de la agrupación y ahí entra Alan Wilder, quien se va a quedar hasta 1995, y después de eso ya van a ser tres: Gahan, Gore y Fletcher. Claramente esa es la evolución. Vince Clarke hizo Yazoo también. Yazoo era donde se encuentra con con la mina de con Annie Lennox. Annie Lennox y Dave Stewart. Pero hubo un cruce entre Vince Clarke y ella. Ya me voy a acordar. Ya me voy a cuidar, acordar. Quédate tranquilo. Sí, Annie Lennox y Dave Stewart eran Eurythmics. Pero ya me voy a acordar. La cuestión es que lo que vale la pena acá es escuchar este tema que te decía, que es People Are People, porque ahí hay un antes y un después. Generalmente la gente, cuando le hablas de Depeche Mode, recuerda lo que fue Personal Jesus y que fue el Joy the Silence, el último disco ese que fue un gran éxito dentro de la década del 90. Escuchamos People Are People, dale, vamos. Bueno, no me fui, estoy, mira, con los pelos todos parados. Nos quedamos hasta las 4 en punto de la tarde, estabas tratando de seleccionar, ahí te puse todos los temas, Ceci, para que vayas viendo. Después vamos a ir con Just Can't Get Enough, que te decía, es una bonita página musical, pero soy de las convencidas, no me gusta mucho la música techno, que estaba en ese momento muy de moda, sobre todo a finales de la década del 80, sobre el año 1989, por ahí, que Erasure se convierte en esa cúspide, ¿no? Vince Clarke y Andy Bell. Yo no sé por qué tenía tenía un vínculo con Ali Nelo que se me truló y se me debe haber confundido con Alison Moyet, que Yazú era la primera agrupación de Vince Clarke con Alison Moyet, que también es una mujer con una capacidad tremenda, una cantante de aquellas, ¿no? Pero volviendo al punto, te decía, la cúspide del movimiento tecno, por decirlo de alguna manera, con New Order, con Rembrandt, con Depeche Mode, con Erasure, se va a dar sobre finales, había un montón de bandas de ese estilo, se va a dar sobre el final de la década de los 80. Y creo, sí, los Pet Shop Boys eran tecnos, pero eran más poperos, habían entrado antes al mundo de la música. Esto era un tecno más puro, el New Order, y toda esta cosa era como más pesado, ¿no? Tenían una demostración de lo que eran las máquinas muy intensa. A lo que iba es que se va a dar entonces, yo creo que New Order y Depeche Mode van a ser como... Ya, ¿viste? Somos los reyes de este sonido. Y Depeche lo va a lograr a través de Enjoy the Silence. Vamos a escuchar otro de los temas que te decía, es Just Can't Get Enough, que va a sonar en este especial que preparamos especialmente, así, como quien no quiere la cosa, para Radio AMEP, www.com.ar. Este es un tema que pertenecía al disco New Life, ¿eh? Y es un tema que le fue muy bien, sobre todo en el ranking británico. Estados Unidos durante mucho tiempo se va a mantener un poco separado de lo que era el camino de la música británica, pero bueno, ya llegará el momento. ¿Vamos a escucharlo? Dale, vamos.
I just can't get enough.
Estamos escuchando Just Can't Get Enough. Estaba repasando un poquitito, ¿no?, la historia. Es compleja la historia de esta banda porque en realidad, bueno, la partida de Vince Clarke va a ser el robo de lo que era la estrella principal, el compositor por excelencia, en un lugar que en algún momento va a empezar a ocupar Martin Gore. Por eso va a ser el cambio de sonido, por eso va a ser esto de recurrir a la música industrial. En principio, para mí, para mi entender, Depeche Mode era un grupo dirigido a un público de cajón, no era una cosa masiva lo que pasaba con ellos. Y vuelvo al punto, ¿no? Recién en la década del 90 es donde va a fluir todo eso que se buscaba para la agrupación. Mientras tanto, este ir y venir en distintos compositores hizo que el sonido de la banda fuese cambiando. Cuando en el año 82 Vince Clarke decide partir, y yo tenía a Yazoo como una agrupación anterior, es posterior a Depeche Mode, y se une, se lleva uno de los temas que era el que había compuesto para la banda para hacerlo él y que fue el mayor éxito de Yazoo, que llamaba Only You. Estamos repasando un poquitito los distintos éxitos que ha tenido la banda Depeche Mode a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar otro que también fue muy exitoso, que se llamaba Todo Cuenta, Everything Counts, sonando aquí en Radio MEP, www.bom.ar. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Everything Counts. Ahí, bueno, es cuando más o menos el grupo se abre un poquito a lo que es el mercado norteamericano. Empezaba un poquitito la repercusión a nivel internacional. Music for Masses, for the Masses, se llamaba el disco. Es como si estuviera viendo la tapa. Pero es cierto que le iba a dificultar la entrada en el mercado norteamericano. Era un producto muy europeo. Europa estaba mucho con esto del techno. Y por sobre todo, no Inglaterra, sino lo que era el centro de Europa. Recién en 1989 es cuando va a salir el disco Violator. Violator, que es el nombre de la placa, ¿no? Fue un escándalo porque tenía uno de los temas que era el famoso Personal Jesus, donde a manera de promoción, y sí es cierto, se había incluido un número de teléfono donde vos tenías que llamar en teoría para hablar con tu Jesús personal, y lo que hacían era pasarte el tema, ¿no? Esto era una crítica a la iglesia y a su postura, a la postura de la iglesia y demás. Ya desde el nombre del disco era una provocación que un disco llamado Violador tuviese un tema incluido que fuera Jesús personal, ¿no? De alguna manera yo creo que es lo más excelso. Ya no lo producía Martin Gore, ya no era una empresa cerrada y ya no va a ser un grupo que solamente pertenece a un mercado europeo limitado con algún que otro pique dentro de lo que es las listas europeas, sino que se va a meter de lleno en el mercado norteamericano y se va a convertir en uno de los simples más vendedores de la década del 90 de la compañía Warner. Vamos a escuchar ese Personal Jesus. A mí me encantaba, tenía millones de versiones, porque en aquel entonces se hacía no solamente la versión del disco, en realidad el tema Personal Jesus se publicó como adelanto, y las mezclas, las miles de mezclas, porque aparte en ese momento estaban los remix que se hicieron, que se hacían dentro de lo que era la música dance de entonces, eran excelsos todos, había uno mejor que el otro. Vamos a escuchar Personal Jesus aquí en la tarde de El Sótano y Radio MEP. Dale, vamos. Reach out, touch faith. Estamos escuchando Personal Jesus, te decía, la época más exitosa para el mercado norteamericano. Va a ser el éxito por excelencia. Ya la música techno que empezaba, empezaba a desvanecerse. Era la música electrónica dentro del mundo y ellos se van a convertir en el mayor referente, sin lugar a dudas, con esta placa que va a tener un segundo corte, que va a ser Enjoy the Silence, que vamos a escuchar. No sé si lo vamos a escuchar, en realidad no lo vamos a escuchar, vamos a hacer una cosa, porque nos quedan 10 minutos de programa y no quería dejar pasar el tema de hablar un poquitito. Vamos a poner el que habíamos programado, el Pretty Woman de Roy Orbison, porque si no, hacemos dos cosas nada más y siempre la foto la levantamos y hace mucho tiempo que no hacemos la foto. Y en realidad me gustaría hablar de este hombre, Roy Orbison, un hombre que lo tenemos en la foto del día de hoy. Un hombre con una vida durísima y que, en honor a la verdad, la mayoría de la gente lo tiene por el éxito de el tema O Pretty Woman, y en realidad en el transcurso de la década del 60 y del 70 fue uno de los hombres más exitosos que tenía el mundo de la música, y que era comparativamente un rocker junto con Elvis Presley, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Él grababa para la mejor compañía de entonces, que era la Sun Records, y se va a convertir en una de las figuras más influyentes de la era del rock. Entre las personas que lo admiraron a Roy Orbison se encuentran nada más ni nada menos que Bob Dylan y Bruce Springsteen, los Beatles. Muchas de las canciones están basadas en sus experiencias personales. Se confesaba introvertido y en realidad lo era. Como letrista le había dado el primer hit nacional a Elvis Presley y a los Everly Brothers. Cuando le base otro nuevo tema a los Everly Brothers antes de grabarlo él mismo, va a verlos y le dice si lo quieren grabar y le dicen que no, entonces decide grabarlo él, que es un tema que se llama Running Scared, con el cual tuvo un éxito, se convirtió en número uno en el mercado norteamericano. Cuando él empieza a tener repercusión a nivel internacional, se convierte en el telonero de los Beatles. Esas gafas que él utilizaba, oscuras, es porque en realidad Roy Orbison no veía nada, absolutamente de nada, y necesitaba tener lentes puestos todo el tiempo. En uno de los viajes de gira se olvida los lentes, en no sé si en el avión, no sé si en el hotel, no me acuerdo muy bien. Entonces, para zafar de la situación, se pone unos lentes oscuros de sol que también tenían aumentos. Y se vio obligado a hacer toda esa gira con esos lentes negros, creo que era como telonero de los Beatles, con esos lentes negros oscuros, porque eran los únicos que tenía con aumento, y subía al escenario de día con lentes de sol y de noche con lentes de sol, lo cual se convirtió en un sello muy particular y muy personal, y no se los pudo quitar nunca más. Tuvo una vida que en realidad fue muy triste. Falleció uno de sus hijos en un accidente de automóvil, falleció su primera mujer, creo que la primera mujer se llamaba Claudia. Recién pudo tener un matrimonio nuevamente cuando ya era un hombre adulto, y pudo llegar a tener otro hijo con la mujer con la cual se había casado. Dicen algunos que ese día, cuando escribió Pretty Woman, su mujer, él estaba con el letrista y él estaba haciendo la música, ¿no? Y el letrista la letra. Y su mujer se iba de compras, y entonces el compañero que hizo la letra le dijo si quería plata, que le pidiera al marido para hacer las compras que quisiese. Y entonces Orbison le contestó: cuando una mujer es bonita, no necesita plata para comprar nada. Y ahí surgió, se pusieron a escribir y a trabajar el O Pretty Woman. Vamos a cerrar con ese tema el programa del día de hoy, recordando que es una maravillosa película también, y que en ese momento, que en realidad el tema es de la década del 70, O Pretty Woman va a volver a ser un éxito internacional, con un Roy Orbison que le quedaba poco tiempo de vida. Había estado trabajando con Tom Petty en los Traveling Wilburys, que era un quinteto que se había formado en aquel entonces, que tuvieron un éxito que se llamaba Handle With Care. Qué linda banda que eran los Traveling Wilburys. Eran todos así grosos. Entre ellos estaba Roy Orbison y Tom Petty. Después voy a revisar porque había otros más incluidos dentro de ese combo. La cuestión es que cuando ponen el tema, se hace la película Mujer Bonita, eligen el tema Mujer Bonita de Roy Orbison, y Roy Orbison volvió al ruedo a convertirse en uno de los tipos más exitosos de la música internacional. Quiso Dios que poco tiempo después falleciese porque tenía problemas cardíacos desde hacía muchos años y le realizaron una operación a corazón abierto, de la cual creo que no sobrevivió. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con esta bonita página musical que se llama Oh Mujer Bonita. Ahí está, mira, los Traveling Wilburys. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra, Roy Orbison y Tom Petty. Era muy común en aquella época estos combos, ¿no? Estaban también, William the Poor Boys, pero no era William the Poor Boys el que yo decía. Es The Honey Drippers, Jimmy Page, Robert Plant. No, tenían esas cosas los músicos antes que se juntaban y hacían unos combos maravillosos. Te sacaban un disco, vendían todo y después desaparecían. Pero bueno, te decía, en ese momento Roy Orbison fue lo último que pudo hacer, trabajar con ese Traveling Wilburys que fue maravilloso. En algún momento lo vamos a recordar, combos así maravillosos de músicos que se han juntado por un ratito y sacaron un disco. Bueno, nos despedimos, nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14 horas y hasta las 16 en esto que se ha dado a llamar el sótano. Te acompañamos como siempre Luisito ahí que está haciendo la asistencia, Andy Charelo que es mi productora, dueña y gestora de la productora 30 y Ceci, que es quien maneja los controles de este programa. Te espero el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16. Te deseo que pases un excelente fin de semana, cuídate mucho, guarda con la pandemia que está jodido el tema. Y trata de quedarte lo más que puedas en casa, que es lo mejor que puedes hacer en estos tiempos. Un abrazo inmenso y será hasta la semana que viene. Chau, chau. See, pretty woman.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes.